Bienvenidos y bienvenidas. Hoy me gustaría arrojar en formato cápsula un poco de luz sobre lo que es disciplina positiva, que a veces ha sido mal interpretada, como que a los niños se les otorga demasiada libertad, convirtiéndose en libertinaje, y que a veces se presta confusión entre los términos disciplina positiva y psicología positiva. Hablaremos otro día de lo que es la psicología positiva más en profundidad, pero sí que arrojaros un poco un dato, y es que realmente la psicología tradicionalmente se ha conceptualizado en el tratamiento de la patología. Mientras que lo que viene siendo la psicología positiva se centra más en el desarrollo de aquellos puntos fuertes, de aquellas fortalezas que tiene el individuo. Dicho lo cual, pasaríamos a hablar un poquito más en profundidad. No voy a hablar sobre la historia, los orígenes, etcétera, ¿no? Pero sí que es bueno tener en cuenta que la autoridad debería ser algo horizontal y no vertical, una autoridad querida, no impuesta, en base a amenazas, etcétera. Muchas veces caemos en la interpretación de lo que el niño necesita más que sentir lo que verdaderamente necesita. Muchas veces incluso nosotros como adultos no aceptamos cosas de mí, de nosotros, no nos permitimos o nos enfocamos en el excesivo dolor, no transmutamos, ¿no? A veces lo que nos molesta del otro, eso es la ley del espejo, nos refleja algo de nosotros mismos. Y esta disciplina trata de arrojar luz sobre todo eso, tanto desde el prisma del adulto como el del niño. Al principio de la infancia pues nos centramos en responder a las necesidades de los niños, pero luego parece ser que empezamos con las exigencias. Y a eso es el nicho de los vacíos existenciales posteriores. A veces no son conscientes del amor que se les tiene o está supeditado a ciertos chantajes o a ciertos requisitos. Se sienten queridos los niños cuando obtienen, cuando el adulto obtiene lo que él quiere, ¿no? Y la disciplina positiva tiene varios pilares de actuación. Uno podría ser en clase todos somos importantes. La clase somos todos, por eso es importante lo de las responsabilidades, que eso también entronca mucho con el aprendizaje cooperativo, para dar sentido de pertenencia, de respeto, y también es muy importante el consensuar todo, expresar los sentimientos. A veces queremos solventar un conflicto rápidamente y tendemos a sustituir la emoción por otra cosa, engañamos, despistamos, como decíamos, se comportan como el adulto quiere, para ser aceptados, y al final eso nos lleva poco a poco a desconectarnos con nuestras verdaderas necesidades, cosa que como adulto creo que es algo generalizado que todos sufrimos. Realmente uno de los pasos fundamentales de la disciplina positiva es el de validar la emoción y empatizar, no con el comportamiento. No buscamos agradar al otro, el comportamiento no nos puede gustar, pero sí que validamos la emoción de origen. Los profesores son agentes de cambio, enseñamos a resolver situaciones. No deberíamos posicionarnos en un abuso de poder, perpetuando eso que decíamos de la aprobación externa, ¿no? Muchas veces caemos, porque es la pedagogía negra que nos han heredado, en chantajes, en recompensas exteriores. Al final la responsabilidad y la felicidad viene de fuera, es ajena, ¿no? Es necesario que los niños sepan lidiar con la frustración, que se frustren también con el éxito, ¿por qué no? Confiar en ellos y dejar hacer, dejar ser, que haya momentos en los que se exploren ellos en soledad. Muchas veces cuando hablamos de autonomía y poder, exigimos cosas que no corresponden a su evolución, ni a su ritmo individual, como escuela, ¿no? Para que el grupo no se desmadre, o incluso tenemos también una presión social sobre el adulto que no está bien acogido socialmente, que pueda haber cierto descontrol. Así, ¿no? No somos culpables de esas sensaciones, eso sí somos responsables de tomar conciencia, para arrojar luz y empezar a actuar en consecuencia, probando cosas nuevas. Muchas veces, pues eso, este tipo de actitudes, de chantajes, abusos de poder, ignorar al niño, los castigos, no respetarle, pues conllevan situaciones de rebeldía, revancha o retraimiento, ¿no? Incluso que se fusionen emocionalmente con cosas desviadas o desequilibradas en ese sentido. Muchas veces, pues todo eso, como decía, se revierte en un comportamiento adulto que como docentes, criadores o familia podemos ver, pero que conectamos con aquello que hemos recibido en el seno familiar, en el seno de la primera infancia, y eso se refleja hasta en cosas como la pareja, ¿no? ¿Qué hicimos con ello? Con todo eso que nos conformó, ¿no? Esos pedidos desplazados, y muchas veces la petición mal entendida. Hablamos muchas veces de que los niños cada vez son más tiranos, son más caprichosos. Ahí radica la raíz de muchas adicciones, de pertenencia, de querer ser bien vistos, de la satisfacción fácil, de las enfermedades emocionales. Todas esas se da un beneficio. En vez de afrontar, buscamos la comodidad y al final se cronifican este tipo de enfermedades. Entonces, realmente hay que pedir lo que se necesita. Muchas veces los niños piden y reciben automáticamente, reciben lo que piden, pero no lo que necesitan, ¿no? Incluso esto, parece que estamos hablando todo el rato de lo que es un poco castigo y tal, pero también se puede extrapolar a las etiquetas positivas, que también son tóxicas, el halago, ¿no? Reprimen y generan un personaje. Justificamos pues, un montón de cosas, también puede generar agresividad desplazada, compulsividades. Entonces, bueno, es necesario poner un poco conciencia en ello, poner el foco, también ver qué reacciones, qué cosas hay automáticas en mi aula y en mí como docente, trabajar con constancia y realmente me parece algo súper revelador que hay en mí en los desórdenes de mi aula, ¿no? A mí eso cuando puse un poco la conciencia en ella me explotó la cabeza. Y realmente lo que propone la disciplina positiva, ya estamos dando varios tips, pero sobre todo se resume en límites amables y firmes. Marcar límites es necesario, aunque a veces los niños no lo sepan ni se rebelen, pero siempre desde el amor, con firmeza, claro, para que no sea al final, no desde la lucha de poder ni desde la venganza, sino para que sea lógico, que haya un desenvolvimiento saludable en la sociedad, pero con claridad. Entonces, bueno, en ese sentido hay muchas prácticas que se pueden hacer. Os invito a que compréis los libros, a que investiguéis en las redes. Me encantan un poco esos cuatro estilos de alumno que se perfilan en base a sus necesidades y su comportamiento, que es seguro que si pensáis en algún caso podéis categorizarlo en alguna de estas cuatro clasificaciones. Buscan atención excesiva, poder mal dirigido, venganza o ineptitud asumida. Al final, los niños reaccionan un poco en base a lo que sienten por dentro y que ha sido cristalizado con todas estas cosas que comentábamos antes, ¿no? Realmente necesitamos los docentes, requerimos una convicción fuerte, porque es una lucha contracorriente que invita a la reflexión. Hay que sacar conclusiones propias de cómo el niño se siente mejor. Si hay contradicción, por ejemplo, entre los ambientes. Se habla mucho del cerebro triuno, en la palma de la mano se puede ver, se puede trabajar con los niños. El cerebro reptiliano, que es el cerebro pues, el instinto, ¿no? Luego está el cerebro mamífero, que es el de las emociones. Y por último tendríamos que con el hipotálamo, la amígdala, todas las respuestas emocionales, los sentidos, la mente luego el hipocampo, la almacena de información a largo plazo también. Y el neocortes, es el cerebro de la razón, el que realmente nos regula, ¿no? A veces, sin querer, reforzamos conductas con nuestra atención, tanto positiva como negativa. Realmente necesitamos eso, conectar, corregir y dar solución. Acuerdo, siempre decíamos eso de llegar a consensos. Es necesario que cuando estamos en una situación crítica se descargue esa emoción para luego ir más a lo intelectual. Una contención física, ponernos a la altura del niño, hacerles un acompañamiento, hablarles. Entiendo que si estamos en un momento del cerebro primitivo, realmente las respuestas son huir, luchar o paralizarse. Entonces, bueno, hay que establecer un puente entre el instinto y la razón. ¿Vale? Muchas veces, pues eso, hablándoles de cosas que nos gustan, pero sin desviar la atención de lo que verdaderamente siente, que a veces es la tendencia que decíamos, ¿no? Hay que respetar tanto al niño como al ambiente como a nosotros mismos. ¿Por qué a veces no permitimos a los niños sacar esas emociones? ¿Qué nos reflejan en nosotros? Es una lucha de poder porque nos sentimos que se está saliendo con la suya, no entramos en esa venganza, los niños no tienen esa concepción. A veces es necesario hacer un trabajo de higiene cerebral, no basura emocional, que
vomito del otro. En los adultos normalmente no solemos entre nosotros tratarnos mal, pero en los niños sí. No podemos exigir integridad emocional si el adulto tampoco la tiene a veces. Entonces, bueno, es necesario pues, ver todo eso, deciros que sí que, bueno, brevemente apuntaros que Adler y Rudolf de Cruz, eran psiquiatras que en el contexto de la Primera Guerra Mundial pues, plantearon todas estas hipótesis, ¿no? De conexión, de respeto, de amabilidad y firmeza, trabajar a largo plazo, las habilidades sociales y para la vida, capacitar, ¿no? Al final es dar la responsabilidad a todo el mundo de las consecuencias de sus actos y no caer en la trampa del refuerzo positivo, sino en la gratitud, en ver las cualidades de cada uno. Así no solo se van a autorregular los niños y los futuros adultos, sino nosotros ya como adultos. Al acompañar, al ofrecer alternativas, nos vamos a sentir más equilibrados, vamos a ser promotores de vinculación, comprendiendo el momento evolutivo, validando, empatizando, creando entornos seguros, generando confianza, supervisando y redirigiendo. Y basándonos sobre todo en el juego y en el sentido del humor. Las alternativas, como os decía, realmente no es distraer, sino ofrecer opciones limitadas. Trabajar con cuentos, no tomarnos las cosas como algo personal, anticiparnos un poco a las herramientas que a veces son previsibles por hambre, sueño, descifrando los mensajes que están un poco detrás de esas conductas para reconducir, ¿no? Promoviendo el contacto físico, ahora que está tan un poco en entredicho, ¿no? Y mirarles de tú a tú. Si no hay atención, atención bien dirigida, al final no se puede. Muchas veces a nivel emocional tenemos que reconducirlos con dinámicas corporales y con humor y parando, ¿no? A un adulto jamás le gritaríamos. Entonces, hacer una atención de calidad. Informo a los alumnos, por ejemplo, en el caso de las normas, informamos, supervisamos, dejamos que los alumnos expliquen. Pero no imponemos, ¿no? Desde ahí, sino, bueno, entendemos eso, que las emociones son responsabilidad de cada uno y hay que alfabetizarlas. A veces en un momento de rabieta profunda necesitamos eso, darle corporalidad, que decíamos, beber agua, saltar, pasear, respirar, dar movimiento. Tiempo fuera, pero no como castigo, sino un tiempo fuera de me calmo, yo también como adulto lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, bueno, realmente es eso, es no, ver si interrumpimos una actitud y por qué, si es por dar un poco de cerrar el círculo vicioso de agresividad o porque queremos interrumpir una necesidad natural, establecer conversaciones bidireccionales, mostrar interés por ellos y por lo que les interesa y les preocupa, ser modelos, no juzgar lo que nos llegue, no dar tantos consejos, no hablar tanto, resumir, cápsulas breves como estas. Y profundizar, siempre que invitarles a la conversación, porque eso va a regular su mente razonable y además les va a permitir regularse, ¿no? Que den más detalles, preguntar qué quieren hacer, y eso también invita un poco a poder ajustar las opciones limitadas y a un poco pues, a ofrecerles una atención bien dirigida, ¿no? Motivarles y animarles para todos. Darles valía en lo que hacen y en lo que son, no solo en lo que hacen, apreciar su ayuda, sacar lo mejor de ellos y ponerles a todos en el mismo barco, a los agredidos y a los agresores, ver cómo lo pueden resolver hablando en plural o qué soluciones ofrecen, ¿no? Siempre consensuando. Hay que ser paciente y perseverante, no son soluciones mágicas de un día a otro y muchas veces es muy complicado gestionar las herramientas sabiendo que no las debemos impedir. Entonces, bueno, realmente es eso. Llegar a acuerdos, no reglas, mostrarles la fe que tenemos en ellos, invitarles a cooperar, decir también lo que queremos como parte del respeto al grupo, ¿no? Expresando también nuestros propios límites. Primero es que generar esa oportunidad y la oportunidad de solucionar si ha habido alguna presión, algún conflicto. Si no es así, si por lo que sea no estoy en ese momento de solucionarlo, sí que pedirles, en plan, se ha roto este acuerdo, es necesario que nos retiremos, cuando estemos listos podamos volver a él, ¿no? Esas son las consecuencias, relacionadas, respetuosas, razonables y de utilidad, porque a veces establecemos castigos que no tienen nada que ver con lo que ha pasado, es un poco reparación del daño causado. Y siempre saber que somos humanos, que podemos pedir disculpas, que se nos puede ir un poco de las manos. Entonces, bueno, también por último, hablando del tema de los premios y todo eso, que genera también mucha confusión, porque a priori es como, jolín, si es algo positivo, si es algo que refuerza lo que queremos. Bueno, realmente es que ahí se pueden establecer recompensas grupales, que sí no recompensen el comportamiento, sino experiencias colectivas, para que la motivación sea intrínseca, que sea una recompensa de tipo también emocional, contacto físico, agradecer, no comprarles a nivel material, ¿no? Porque bueno, o con palabras vacías y huecas, que pongan el foco en lo que le gusta al adulto, del niño, y en vez de a lo que le gusta a ellos mismos, de sí mismos, ¿no? Incluso también en este tipo de formaciones se ofrecen consejos sobre, a nivel educativo, sobre las reuniones de clase, para que sean exitosas y puedan servir para regular estos comportamientos, ¿no? También la agenda, donde se registran todas estas soluciones. Y también un poco a nivel de pareja, ¿no? Porque a la hora de educar en tu propia casa, pues estas situaciones extrapolan a todos los casos dentro de la familia y también incluso a la manera de las dinámicas de pareja, ¿no? Cómo gestionamos nosotros los conflictos entre nosotros y que genera la propia crianza. Entonces, bueno, realmente es eso. Hacer un contrato con nosotros mismos, hacer un contrato con los niños, cultivar el jardín de nuestra mente, de nuestras emociones y establecer pautas y pasos, como puede ser un agradecimiento, afrontar un problema, hacer un seguimiento de problemas antiguos, plantear nuevos problemas y esa resolución colectiva de problemas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo también un seguimiento, sistematizado. Y con esto, a grosso modo, es un poco el resumen de lo que podríamos estar viendo en disciplina positiva. Espero que os haya sido, que no haya sido demasiado denso, demasiado comprimido, que os haya servido de utilidad, que os pique el gusanillo para seguir investigando. Si tenéis alguna experiencia que queráis compartir, bienvenida sea, y también si queréis hacer cualquier tipo de consulta al respecto. Así que, bueno, seguimos en contacto y hasta la próxima.